Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna y vamos a conversar hoy día con el cientista político, exministro, entre muchas otras responsabilidades públicas que ha tenido, Genaro Arriagada. Bienvenido.
Muchas gracias, Paula, por invitarme.
Genaro, tú ya has adelantado algunas de las reparos que tienes al texto constitucional. En un reportaje de La Tercera salían cuatro indecisos, uno de los cuales era tú, y decía lo que te gustaba y lo que no te gustaba, que eran bastantes materias. Vamos a partir por el final. ¿Has tomado ya una decisión de qué vas a votar el 17 de diciembre?
Sí, la acabo de tomar.
¿Ya?
Porque terminé de leer el texto, yo voy a votar rechazo.
Ya, o sea, tenemos una primicia acá en Reconstitución.
Claramente,
en Duna.
Voy a votar rechazo.
Ya. ¿Y por qué, Genaro? ¿A qué llegaste, a qué convicción llegaste? Porque, claro, estabas viendo como lo que había algunos elementos a favor, otros en contra. ¿Qué movió la balanza para ti para terminar votando en contra?
Bueno, primero cuando yo opiné que tenía... que estaba viendo el asunto, no lo había leído completamente, me parecía un acto mínimo de seriedad verlo. Y leído que ha sido, lo encuentro peligroso, lo encuentro complicado para el país, lo encuentro que es una regresión autoritaria. Acaba de salir una columna de una pequeña revista que tiene José Piñera Echenique.
Sí.
Y donde él dice de que esta constitución es la vuelta a los principios libertarios de la constitución de 1980.
Claro, y se lamentó de hecho ahí que en la constitución del 80 no hubiera alcanzado a quedar constitucionalizado el sistema de AFP, pero que ahora
claro, sí. Pero ahora sí. Y bueno, hay muchos factores. Le encuentro peligrosa, encuentro que no va a dar estabilidad. Porque si uno a una constitución le mete un conjunto de cosas programáticas, es como meterle en su interior una bomba de racimo. Porque, supongamos, por partir en el caso, por ejemplo, del aborto de las tres causales, hay algunos que dicen de que esto no las afecta. Pero si no los afecta, ¿para qué tanta preocupación por el qué y el quién y por el niño? Y en consecuencia, si se judicializa eso por una mala redacción de la Constitución, lo que vamos a tener es un intento de cambiar esto. Y si a eso le agregamos que si hay un programa de izquierda, por ejemplo, que quisiera terminar con las AFP, o con la CISAPRE, yo, para ser bien franco, yo soy partidario de que existe un sector privado de salud. No me molesta. Lo que sí me molesta es que lo pongan en la Constitución, porque eso significa que los que piensan distinto que yo, y este no es un asunto moral, sino una política pública, quedan fuera de la Constitución.
Inconstitucionalizaría cualquier programa en ese sentido, incluido las nuevas cotizaciones, ¿no?
Por ejemplo. Claro. Y en ese caso, de nuevo, si queremos hacer las reformas previsional y de salud desde la perspectiva de la izquierda, pero también de la perspectiva de personas como yo, que en esta materia no tengo una convicción absoluta, pero tengo sí la convicción de que deben existir una AFP estatal para que contribuya a regular esto y a continuación que deben existir instituciones de seguro en materia de salud privada. Bueno, eso lo deja fuera de la ley. Creo que esta es una constitución, la palabra no me gusta, pero se me viene a la cabeza, obesa.
Lo decía también Jorge Correa Sutil, ¿no? Que era claro. Obesa, que sería una de las constituciones más largas del mundo, de hecho.
Así es. Esta constitución tiene 3.000 palabras más que la constitución de Chávez, que ya era una enormidad. Tiene 220 artículos, pero la verdad es que hay algunos artículos que son muy largos porque se esmeraron en poner dentro de la Constitución lo que eran las bases de leyes orgánicas constitucionales. En el caso de la educación, han llegado al extremo de incluso poner en la Constitución el voucher, que es una política controvertida. No me parece a mí que sea una ofensa moral ser partidario del voucher, pero me parece que es una demasía ponerlo en la Constitución. Y así podría encontrar una cantidad enorme de cosas que están, algunas que son difíciles de explicar, pero que son gravísimas. En materia de regulación, lo que siempre existe es que la Constitución es un marco general de principios. Después se redacta una ley que traduce esos principios en una norma jurídica y después entra el gobierno a través de los reglamentos a fijar eso. Aquí se establece que no habrá regulación sino en base a una ley. Eso es un cambio radical en lo que se llama el derecho administrativo sancionatorio. Eso significa, por ponerlo en un ejemplo muy crudo, de que si mañana hay que cambiar la norma primaria o secundaria sobre el aire en Santiago, hay que acudir a una ley. Eso no existe en ninguna parte del mundo. En segundo lugar, es muy grave porque, de nuevo, al poner en la Constitución estas cosas, metemos el conflicto dentro de la Constitución.
O sea, el riesgo de judicializarse eso también.
De judicializar eso y muchas otras disposiciones. Entonces, creo que aquí hubo una demasía. Yo habría esperado, yo voté absolutamente en contra del proyecto de la convención constitucional.
Claro, justamente eso te quería preguntar, porque tú fuiste una de las personas prominentes de centro izquierda que votó en contra del proyecto de la convención. También imagino la esperanza de que hubiera un nuevo proceso que culminara con una constitución de consenso. ¿Cómo te sientes con el resultado que ya estás contando acá en Reconstitución en Duna, que vas a rechazar el 17 de diciembre?
Bueno, porque esto es como si íbamos bien en el camino hacia el sur y de repente se producen dos hechos. Uno es que unos saltan al vacío, que fue el delirio, como dice José Joaquín Brunner, con justa razón, el delirio de la convención. A mí me pareció que ese proyecto era delirante y por eso es que voté en contra. Pero ahora, cuando íbamos hacia el sur, se hace una vuelta en U y regresamos a cosas que estaban superadas. Por ejemplo, en materia de derecho reproductivo, verdaderamente las mujeres habían tenido un avance sustantivo. Y yo siempre fui partidario del aborto en tres causales. Y una de mis hijas me decía, es tan brutal la campaña que está haciendo algunos sectores conservadores que pareciera que, puesto que se aprueba esta ley, vamos a pedir de inmediato ahora para hacernos aborto.
Claro, de hecho, era lo que se decía en ese momento, ¿no? Claro. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo mandato, 2017, que esto iba a significar que muchas mujeres iban a inventar claro. que habían sido violadas claro. para tener un aborto
claro,
legal.
Claro, como si el aborto fuera una oportunidad y no una tragedia, ¿me entiendes? Entonces, aquí en cambio, hemos vuelto atrás.
Aunque los republicanos dicen que no, y Chile Vamos también, que garantizan que esto no va a tocar la ley de aborto en tres causales.
Pero yo creo que el diablo está en los detalles. Y en consecuencia basta una palabra, cambiar el qué por quién, para que esto se judicialice. Y si no había, y si yo tenía la convicción de que no debía autorizar esto, ¿por qué cambié el qué por quién? Y hago de eso un tremendo problema. Y en segundo lugar, yo quiero decir que yo soy una persona moderada, no me gusta descalificar, pero estoy cansado de los que señalizan hacia la izquierda, pero doblan a la derecha.
¿De quién estamos hablando?
Yo estoy hablando de los republicanos. Creo que si uno toma las declaraciones de ellos, hay mucha contradicción. Y no me parece, que ellos estaban en la obligación de dar seguridad. Y no es una ofensa que uno les pida seguridad. Y la verdad es que lo que ofrecen no da seguridad. Y en consecuencia, bueno, hay muchas cosas que sí. Podría ser.
Otro tema, Genaro, que han relevado los expertos constitucionales de la Democracia Cristiana, entre los cuales está incluido Andrés Saldívar, por ejemplo, que también votó rechazo, bueno, ex senador, ex ministro de Estado, una figura prominente también de la DC, también firma este informe junto con Elisa Walker, Javier Couso y otros, Edgardo Rivero. Es un informe bien crítico al texto y también releva el hecho de que se crean 20 nuevos organismos, a lo que se suma la reconfiguración de 21 de los organismos, servicios, agencias o fuerzas establecidos por la Constitución, lo que da un total de 41 entidades nuevas y reformuladas. ¿Cuál es el impacto de eso para que la gente pueda entender qué significa que la Constitución establezca esto?
Bueno, yo creo que aquí estas son las cosas que rompen la confianza. Porque si a mí me dicen de que van a rebajar en 17 diputados en el nombre de disminuir el gasto del Estado, yo digo, bueno, puede ser razonable. No hago de eso una cuestión. Pero si conjuntamente con rebajar los 17 diputados creo 21 institución nueva y reestructuro 20 más, esto es contradictorio, es una contradicción demasiado brutal. Ahora, yo creo que en estas reestructuraciones hay que tener mucho cuidado porque se fijan plazos. Esto está lleno de artículos transitorios. Yo quiero decir que la maldad, no me gusta la palabra, pero la maldad en la Constitución del 80 eran los artículos transitorios. Fundamentalmente. Bueno, aquí hay artículos transitorios que son muy peligrosos. Uno no puede llegar y decirle al Parlamento, usted va a dictar 41 ley en los próximos 2 años para reestructurar el Estado. Eso no funciona. Eso es lo que yo llamo un cazabobo. Los procesos son, estas cosas requieren procesos, y yo creo que ahí mostraron una falta de una contradicción y una falta de continencia.
Sí. Ernesto Tone decía en una entrevista en el diario El País que le parecía una constitución conservadora. ¿Coincides tú con él?
Absolutamente.
¿Por qué?
Bueno, porque en un conjunto grande de materias se vuelve atrás. Por ejemplo, no voy a volver sobre el asunto, el caso del aborto en 3 causales. Creo que en materia de regulaciones se camina al cambiar. Yo entiendo que el auditor le puede hacer complejo esto, porque para mí también es complejo. Cuando se cambia el derecho administrativo sancionatorio para los efectos de hacer más difíciles y más improbables las regulaciones, lo que se está haciendo es caminar hacia un capitalismo menos regulado.
Menos regulado que lo que tenemos
hoy. Yo creo efectivamente que el capitalismo ha ganado la lucha contra el socialismo, ya nadie invoca el socialismo. Pero lo que el capitalismo ha perdido es la idea del capitalismo sin regulaciones. Y cuando yo leo a Alex Kaiser, cuando leo a estos libertarios, cuando veo ese espectáculo grotesco que es Milei, ellos quieren avanzar hacia un capitalismo sin regulaciones. Y eso es caminar en contra del sentido de la historia. En consecuencia, lo veo en muchos campos. Lo veo en la educación. En la educación, yo entiendo, ya hemos hablado de eso, el voucher es una política posible. No existen más de 5 países en el mundo que lo sostengan. Una persona que me merece mucho respeto, José Joaquín Brunner, dice que esto es increíble, está mal redactado, es contradictorio. En fin, Entonces, en materia de educación, vamos hacia atrás. Bueno, hay tantos campos. Sí.
Genaro, ¿y tú cómo ves la realidad de los partidos, nuevos partidos de centro, amarillos y demócrata, que ya anunciaron su voto a favor de la nueva constitución? Y te lo pregunto porque también digamos, estos partidos, estos movimientos se fundaron justamente en el rechazo al proyecto de la convención constitucional y en la promesa de una que nos una, de una nueva, de un nuevo proceso en el cual se pudiera crear la casa común.
Ay,
y hay muchos de ellos que son tus ex camaradas de Morgueta
Cristiano. Sí, y con muchos de ellos, con casi todos ellos, me une una relación de amistad. Pero yo creo que, para decirlo de manera elegante, el centro ha partido mal. Porque al final han terminado avalando posiciones que no son de centro.
¿Se han ido a la derecha?
Sin duda. Esta es una constitución que importa lo que hemos hablado, una regresión autoritaria. Lo que dice José Piñera, una vuelta hacia los principios libertarios de la constitución 1980 en su versión original. Entonces yo creo que esto, el centro ha partido mal. Así no se hacen políticas de centro. Esa es mi impresión.
¿Te ha decepcionado?
Bueno, yo no. Me es complicado el problema de la decepción, porque tampoco tuve muchas esperanzas. Porque si hubiera tenido esperanza, habría militado en los amarillos o en los demócratas. Y por el contrario, me pareció que se había ganado esa independencia, no la iba a perder en gente que en un momento determinado pudiera estar en posiciones que a mí me parecen que van en contra del sentido de la historia. Ese es mi...
Sí. Ahora, Genaro, como cientista político, exministro, que has tenido la historia de Chile prácticamente, que la has vivido, la historia de Chile reciente... ¿Cómo ves la configuración que se va a crear ahora? Porque en el 4 de septiembre, en ese plebiscito, hubo una desconfiguración en el sentido que gente de centroizquierda, de centro, que había sido parte de la Concertación, se fue a votar en contra, a votar rechazo en ese caso, como tú. Ese eje que se había mantenido y el sí y el no del 88 se rompió. Se pensó que se iba a reconfigurar, ¿no es cierto? Una nueva derecha con grupos de centro, con estos partidos nuevos, o que quizás iba a ser un polo de centro. Pero por otro lado, ahora lo que vemos, terminando ya, o sea, ya el texto listo, digamos, el texto que se va a plebiscitar, es que de alguna manera se está como reconfigurando la Concertación, en el sentido de que, en general, digo, personas como tú, como Ernesto Tone, como José Joaquín Brunner, que en el proceso pasado no estuvieron, digamos, con el Partido Socialista, con el PPD, ni con la DC, esta vez están diciendo, este es un límite que yo no voy a cruzar. ¿Ves esa posibilidad?
Bueno, creo que es complicado hacer apuestas electorales, pero yo creo que el resultado del 17 de diciembre puede provocar un tsunami en el escenario político. Si gana el rechazo, yo creo que el castigo, desde el punto de vista de su reputación, respecto de sus posibilidades, hacia los republicanos va a ser muy alto. Va a ser, ustedes querían una cosa extrema, la tuvieron y la perdieron. Y en consecuencia, demos vuelta la hoja y vamos hacia alternativas más moderadas. Eso significaría de que en la derecha podría surgir una fuerza más liberal, menos integrista, menos guzmaniana. Y eso, hay gente que está ofreciéndolo. Creo que Evelyn Matthei lo está ofreciendo. Creo que Bópoli está muy complicado con esta, muy complicado. Y en consecuencia, si gana el rechazo, esto va a ser un hecatombe para la actual situación de la derecha. Creo que en ese cuadro bien harían en empezar a pensar que la próxima elección presidencial nadie ha clavado la rueda de la fortuna. Ahora, si gana
el a favor.
El a favor, yo creo que ahí mi impresión es que debiera reclamar esa autoría el socialismo democrático. Si la vez anterior la música la puso el Partido Comunista, esta vez la música la están poniendo el Partido Socialista y sectores desgajados del Frente Amplio. Y en consecuencia para ellos sería un llamado de atención de que lo que el país quiere, el país no quiere extremos. El país no quiere una constitución fundamentalista de izquierda, porque lo rechazó 62%. Pero es probable también que ahora, no obstante el enorme esfuerzo que está haciendo el mundo de derecha, como diría Alamán, los poderes fácticos, yo creo que en ese cuadro debiera salir esta vez fortalecido una alternativa auténticamente socialdemócrata, por decirlo de alguna manera, reformista, que mire la constitución del 80 como una constitución que después de 69 reformas, que después de las reformas muy profundas del año 2005, que fueron hechas por la unanimidad del Congreso, esa constitución hay que irla cambiando gradualmente y con consensos amplios. La idea de que yo me subo en el 62% y a continuación, a partir del 62%, hago ahora no una refundación izquierdista, sino una regresión derechista, eso es una locura. No anda con el país.
¿Y eso es lo que ha pasado?
Yo creo que es lo que pasó. Yo creo auténticamente que en su forma, en su, como dijera yo, en su manera, la convención fue una cosa increíble. Increíble. Se hizo el recurso fácil de atribuirle esto a la tía Pikachu, fue mucho más profundo.
¿Y en el Consejo qué pasó? Porque ahí las formas han sido muy correctas, digamos, en eso no ha habido modales impecables, un debate de acuerdo a las reglas, se han cumplido los plazos.
Yo creo que en el Consejo pasó lo mismo, pero con muy buenas maneras. Como dijo una persona de derecha, César Barros, esta es la misma cosa, pero esta vez con smoking. Y entonces se han observado más las maneras. De este lado, del lado de los derrotados, de los 17 de izquierda que estaban ahí, ha habido una actitud bastante, yo diría, respetuosa, autocontinente. Yo tengo mucho aprecio por la Verónica Undurraga, tengo mucho aprecio por Lubetich, por muchos que están ahí. Y creo que, sin abandonar los principios, no abandonaron las buenas maneras.
Genaro, ¿qué pasa si el texto se, como decías tú, bueno, si el texto se rechaza, queda la Constitución del 80 y ya el presidente Boric fue claro en decir que él no iba, o sea, el proceso se acababa, digamos, ¿no? Y lo
claro.
Reiteró ahora Paulina Bodanovich que no se va a continuar con el proceso constitucional, salvo que se propongan reformas, que hay un quórum más bajo además de reforma constitucional, pero no de reemplazo completo. Pero ¿qué pasa si gana el a favor y entonces esta Constitución a la cual tú le ves tantos y serios problemas, que son muchas cosas y que no son una lista de 10 cosas a cambiar?
No, claro.
queda,
un espíritu.
Claro, entra en vigencia, ¿no? ¿Qué pasa para las personas que como tú van a votar en contra? Y que es un arco bastante amplio lo que hemos conocido hasta ahora, no solo es todo el oficialismo, también es el presidente de la Democracia Cristiana, también la consejera Alejandra Kraus fue muy clara que iba a votar en contra, mientras el partido toma una definición, y hay varios demócratas cristianos prominentes como Ignacio Walker que se han manifestado en contra, tú te estás manifestando en contra, el laguismo, Ernesto Otón, en fin, también es un espectro de gente mucho más grande, más allá de que desde republicanos dicen que quienes se oponen a esto son comunistas, la verdad es que es un espectro de gente que es bastante más grande, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que este país, aquí a la gente le gusta el catastrofismo, y entonces constantemente estamos llamados a librar la madre de todas las batallas. Entonces, resulta que después se resuelven estas cosas. Y no hubo madre de todas las batallas, hubo políticas muy erróneas, pero no, el país no caminó al abismo. Y entonces los mismos que defendían la Constitución del 80, desde siempre, ahora creen que si esta Constitución vuelve a tener vigencia, es decir, queda vigente, es una desgracia. La verdad es que no es así. La última reforma, la del año 2005, fue aprobada por la unanimidad del Parlamento. Y es cierto que su origen... Yo fui con Andrés Saldívar, los jefes de la campaña, de esa campaña pequeñita que pudo haber de 30 días en contra de la Constitución del 80. Así que a mí no me digan que yo he tenido algún devaneo hacia la Constitución del 80. Pero tengo que reconocer que hay 70, 69 reformas y que la del 2005 fue muy importante. En consecuencia, si rige la Constitución del 80 en su versión reformada y se decide que las próximas reformas tienen que hacerse de acuerdo con esa Constitución y con prudencia porque los extremos han sido derrotados, yo creo que el país está mejor. Y si gana el apruebo, yo me temo que no es bueno para el país, pero tampoco es una tragedia, porque el país este tiene una institucionalidad. A mí me carga esta cosa que nos hace parecer de repente a los argentinos que les gusta hablar todo el día mal de su país. Este es un país en serio, este es un país... lo hemos visto en estos días, esta organización de los Panamericanos muestra la existencia de un Estado que funciona, por citar esto que ha sucedido bajo el gobierno de Boric, creo que el proceso de vacunación durante la pandemia bajo el gobierno de Piñera muestran un Estado que funciona. Yo sentí orgullo en ir a los centros de salud pública y estaba todo ordenado, estaba la lista de las vacunas que había recibido.
Claro.
Es un país que funciona. Y si nosotros hoy día ponemos y comparamos este país con lo que sucede en Argentina, con lo que sucede en Perú, hoy día tenemos la presencia de grupos paramilitares vinculados al narcotráfico que están dañando enormemente la ciudad de Río Janeiro. Entonces, creo que lo de Petro es una desgracia para Colombia. ¿Para qué decir Venezuela? En consecuencia, yo creo que este país tiene instituciones serias, los políticos son honrados. No conozco de la gente con la cual yo estuve durante tantos años, la mayoría de ellos fuera del gobierno, ninguno terminó rico, ninguno terminó con grandes casas, propietarios de industria, no, este es un país decente. En consecuencia, yo creo que yo preferiría absolutamente que ganara el rechazo, pero si gana el apruebo, no me voy a hacer un tremendo drama. Voy a decir, perdimos, y veamos cómo empezamos de nuevo, porque la política. Es así.
Genaro Arriagada, muchas gracias por esta conversación en Reconstitución en Duna.
Muchas gracias, Paula. Muchas gracias.
Y a ustedes, como siempre, gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.